Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, bienvenidos a Madrid Misterioso, un programa muy especial para ir cerrando ya el año. No es el último, pero teníamos muchísimas ganas de hacerlo y de contar con él. Es alguien al que tenemos un cariño excepcional, alguien que nos ha ilustrado muchísimo a los que nos gusta el misterio. Raro es aquel de vosotros que no haya leído algo suyo, y se trata ni más ni menos del escritor, del investigador Javier Sierra, que tanto nos ha hablado de ovnis, que tanto nos ha hablado de esa historia oculta, olvidada, y que tanto nos ha hablado siempre de misterios del arte. Esta noche, en Madrid Misterioso, hablaremos con él de un Madrid diferente, de un Madrid que además ya hemos esbozado en el programa que hicimos sobre el Museo del Prado, concretamente sobre Goya, sobre el pintor Francisco de Goya. Pero ahora profundizaremos más. Vuelve el espíritu a este programa, vuelve a estar presente el maestro del Prado, entre otros. Será una noche estupenda y enseguida vamos a conectar con él. No sin antes recordaros que tenéis a vuestra disposición nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Madrid Misterioso, el logotipo, la osa y el madroño, con la luna llena de fondo. Deciros que para mí es un placer contar con él, que agradezco la complicidad, la amabilidad, y estoy seguro de que nos dará titulares. Javier Sierra siempre lo suele hacer. Y ahora quiero introduciros una palabra, introducir en vuestra mente, para que se quede ahí pululando, la palabra ocultura. Mezcla dos conceptos, cultura y lo oculto. Muchas personalidades en el mundo, no tan antiguo, también en la actualidad, han estado muy vinculadas con lo esotérico, con lo supersticioso, con la astrología, con los secretos que figuran en algunos libros cuyo contenido no se puede desvelar, incluso por los oráculos. Pero, claro, rara vez lo han reconocido de cara al público. Pues de eso precisamente vamos a hablar, de eso y muchísimo más. Javier Sierra personal, quiero preguntarle cosas personales, pero también, sobre todo, quiero que hablemos de puro misterio y quiero que volvamos al Prado. Así que tenéis dos episodios, el que estáis escuchando ahora y el que hicimos sobre las pinturas negras. Así que ya no tenéis excusa para visitar este museo que cumple 200 años con una buena banda sonora. ¡Comenzamos! Hola chicos, os puedo hacer una pregunta. ¿Sabéis lo que es la Cibeles?
Es una fuente, ¿no?
¿Una rotonda?
No, es donde el Madrid celebra las copas.
La Cibeles es una diosa, la madre protectora de la naturaleza, y una cerveza elaborada de forma tradicional con uno de nuestros mayores privilegios, el agua de Madrid. Cervezas La Cibeles, la cerveza para cuatro gatos. Disfruta de la Cibeles de forma responsable. Ha escrito varias novelas y ensayos, siempre con investigaciones de temas ocultos como trasfondo. Le recordamos por hablar de personajes singulares como Leonardo da Vinci en La Cena Secreta o Sor María Jesús de Ágreda en La Dama Azul. Javier Sierra ha demostrado sobradamente que Teruel existe y que es cuna de grandes letras. Y nos ha demostrado que el misterio puede llegar muy lejos. Estamos todos orgullosos de aquel Premio Planeta 2017 por El Fuego Invisible. Y luego hablaremos también, si da tiempo, del Parque del Retiro. Y además, una serie con una factura maravillosa, llamada Otros Mundos, cuya segunda temporada comienza el 22 de diciembre, ya mismo, en Cero de Movistar Plus. Vamos a hablar sobre su trayectoria y su vinculación con Madrid, que está presente en muchos de sus textos. Javier Sierra, bienvenido a Madrid Misterioso.
Es un placer.
Empezamos por el final, si te parece. Ya se puede ver, vamos, en breves, se va a poder ver en Cero el primer episodio de esta segunda entrega de Otros Mundos. ¿Nos vamos a Egipto?
Nos vamos a Egipto y además de una manera un tanto particular, porque estos dos episodios que estrenamos en Navidad, el 22 de diciembre y el 29, son una especie de prólogo o de isla dentro de la factura de la serie Otros Mundos. La primera temporada de Otros Mundos emitió entre 2017 y 2018, eran 6 episodios en los que contaba de alguna manera mi incursión en el mundo del misterio, de lo desconocido y mi pasión por los ovnis, que concluía con 16 años, con mis 16 años y una experiencia que tuve en la montaña de Montserrat en Barcelona. Ahora hacemos un paréntesis con estos dos capítulos especiales sobre Egipto y a partir de marzo retomamos la continuación de la serie contando lo que pasó después de que yo viera aquellas luces extrañas en Montserrat, ¿no? Y en Egipto, en este caso en particular, nos detenemos en dos asuntos, ¿no? Uno que me obsesiona desde hace años, que es la noche que pasó Napoleón Bonaparte dentro de la Gran Pirámide. Llevo mis dudas, en fin, y mi preocupación por lo que ocurrió allí dentro y que creo que le cambió la vida a Napoleón Bonaparte hasta el despacho del doctor Sahi Hawass, que es la mayor autoridad mundial en cuestiones egipcias. Y llevo también a mi equipo a pasar una noche en la Gran Pirámide. Es la primera vez que se autoriza la filmación con actores para un asunto como este de la presencia de los franceses en Egipto en el siglo XIX, XVIII, XIX, en ese arco, en la Gran Pirámide. Y creo que la factura será, de nuevo, en fin, una pequeña sorpresa, ¿no? Y el segundo episodio está dedicado a una inglesa llamada Dorothy Eddy, que llegó a principios del siglo XX a Egipto, que se convirtió en la primera mujer que trabajó para el Servicio Egipcio de Antigüedades. Le asignaron el cuidado del templo de Abidos, un templo, en fin, maravilloso, levantado en tiempos de Seti I. Y esta mujer, desde el día que puso el pie en ese templo, lo conocía a la perfección, incluso las partes que estaban bajo la arena, que no se habían desenterrado, porque ella tenía recuerdos, o eso aseguraba, de una vida anterior que pasó allí hace 3.000 años. Y gracias a esos recuerdos se hizo probablemente una de las campañas arqueológicas más exitosas en el país del Nilo y se desenterraron maravillas dentro de aquel recinto. Así que vamos a jugar con esos dos elementos, reconstruimos cinematográficamente esas dos historias y lo empaquetamos para estas Navidades como un regalo a los seguidores de Otros Mundos mientras terminamos de perfilar otros episodios que llegarán en marzo.
Ah, o sea que este sería un especial y luego retomamos un poco también el vínculo biográfico de Javier Sierra con lo misterioso que nos ha encantado ver en la serie. Es buen momento ahora para sacar de nuevo de la estantería la pirámide inmortal.
Sí, sí, es buen momento. De hecho, yo la pirámide inmortal la cerraba con un epílogo en donde hablaba de que lo que le ocurrió a Napoleón Bonaparte podríamos haberlo llamado también la prueba de la pirámide, ¿no? Una especie de prueba de miedo o ante el miedo que también experimentaron Alejandro y César antes que él, hombres, figuras grandes de la historia que el propio Bonaparte admiraba. Y precisamente la prueba de la pirámide es el título que he decidido darle a este episodio de Otros Mundos. Por lo tanto, sí, es buen momento para sacarlo de la estantería, echarle un vistazo, leerlo a lo mejor incluso si tienes tiempo y enfrentarte a esta revisita a la pirámide, en fin, de una manera distinta. Yo mismo me quedé muy impactado porque, como te digo, pasamos una noche en la pirámide para hacer este episodio. En algunos momentos me volví a quedar solo dentro de la pirámide en algunas de las galerías y, caramba, volví a revivir algunos de los miedos de aquella noche del año 97 que yo pasé en Egipto y que también fue muy importante para mí, ¿no?
Claro, porque eso te iba a comentar, que no es la primera vez que estabas pasando una noche en la Gran Pirámide. Lo que sintió Napoleón nos lo vais a intentar transmitir con Otros Mundos, y además incluye dramatización y seguro que va a ser genial, yo estoy deseando verlo. Pero ¿qué sintió Javier Sierra en el interior la primera vez que estuvo solo en la Gran Pirámide?
Pues yo sentí en fin, algo que ni siquiera se parece al miedo cotidiano, ¿no? Es otro tipo de miedo, es otro tipo de experiencia. Te quedas aislado en un lugar, en un recinto, con una oscuridad que es densa, que casi se puede tocar, en un lugar que te devuelve incluso eco a tu respiración, que en algún momento tienes la impresión de que palpita contigo. Y es una experiencia muy, muy rara, porque cuando llevas unas horas allí, terminas con la sensación de que te estás disolviendo en esa negrura, que te estás integrando en esa negrura. Quizá es algo que se parece a la muerte. De hecho, en el capítulo especulamos un poco también con esa posibilidad y recreamos unas visiones, en fin, vinculadas con Napoleón Bonaparte, que están inspiradas en lo que yo escribí en La pirámide inmortal, pero que las intento llevar un poco más lejos. Fíjate cómo es esto, Álvaro, que yo no cierro el capítulo Obsesión pirámide con este episodio de Otros Mundos, ¿no? Ahora mismo estoy trabajando en otra aventura, en otro proyecto, que yo espero que vea la luz a finales de 2020, quizá inicios de 2021, esto lleva mucho trabajo, que es una versión en cómic de la pirámide inmortal, ¿no? Y ahí me está dando incluso más posibilidad de juego, ¿no? Porque con los enfoques de las viñetas, con la progresión que tú puedes hacer en un cómic, puedes también transmitir muchas sensaciones. Estoy descubriendo también ese territorio últimamente.
Qué maravilla lo del cómic. Y bueno, todo lo que sea adaptar también las letras a algo visual, pues seguro que tiene un gran impacto y que resulta genial. Y ya para despedirnos de Egipto, ¿has podido hablar con Zahi Hawass? ¿Nos va a dar sorpresas la Gran Pirámide?
Nos va a dar sorpresas, y nos va a dar sorpresas lo que dice Zahi Hawass en Otros Mundos en este episodio, porque nos confiesa que él también pasó una noche en la Gran Pirámide. Y hasta ahí puedo deciros.
Qué bueno. En la primera temporada de Otros Mundos, como decía, vimos muchas pinceladas autobiográficas, desde un pequeño Javier Sierra hasta uno ya más adulto, ya en comunión pura y dura con el misterio. Algo que fue realmente tierno y muy bonito, acompañado con las músicas y con la imagen. ¿Tú recuerdas cuándo escribiste tu primer artículo o tu primer relato de misterio?
Bueno, es que lo tengo guardado. Mi primer relato fue un cuento que escribí con 9 años sobre el Triángulo de las Bermudas, que era algo que me apasionaba, ¿no? Supongo que en esa época, y que estamos hablando de los años 80, de primeros de los 80, en esa época yo quería jugar con los elementos que me proporcionaba mi entorno, ¿no? Igual que hoy los niños se acercan con naturalidad al entorno digital y a través del ordenador son capaces de, en fin, de llegar hasta el infinito, ¿no? En aquel tiempo, que no teníamos esa posibilidad, yo jugaba con mi magnetofón, grababa mis programas de radio y utilizaba los folios que dejaba mi madre en algún sitio de la casa para escribir estos cuentos, maquetarlos, porque yo los, de alguna manera, los diseñaba, hacía la portada y algunas ilustraciones interiores, los grapaba y los agrupaba como si fuera la colección de novelas de Agatha Christie que circulaba en aquellos años por mi casa, ¿no? Bueno, digamos que es la manera que yo tuve, con los medios a mi alcance, de irme preparando. Y luego ya descubrí, con 12 años, la radio. Y la radio profesional, ¿no? Yo empecé a participar los sábados por la mañana en un programa infantil en mi ciudad natal, en Teruel, y aquello ya me atravesó el alma, ¿no? Ya no me sentía tan solo construyendo mis historias, es que ya podía compartirlas. Y esa sensación mágica todavía la sigo teniendo hoy cada vez que me pongo delante de un micrófono o tengo una conversación contigo, por ejemplo, en tu programa, ¿no? Es esa magia que uno experimenta cuando sabe que tiene algo que contar y lo puede transmitir.
Qué bonito. Y yo tengo muy claro esta pregunta, y yo creo que tú también, pero ¿hay que conservar y a veces traer de nuevo a ese niño interior? ¿Hay que reivindicar a ese niño interior que nos ha acompañado y que nos debe acompañar? ¿O eso nos hace de alguna manera más vulnerables, más débiles, más naïf?
No nos hace más vulnerables. Yo creo que conservar el niño que fuimos, lo que nos hace es mantener la sensibilidad hacia el mundo que nos rodea y que nada nos resulte sabido o aburrido o pasado, ¿no? Creo que eso es muy bueno porque te mantiene muy despierto, con los ojos muy abiertos, porque a medida que crecemos vamos cerrando los ojos, vamos llegando a posiciones dogmáticas, tenemos nuestras verdades y nadie nos saca de esas verdades. Perdemos la capacidad de asombrarnos y el interés por explorar. Y creo que eso es aproximarse a la muerte, ¿no? Por lo tanto, recuperar ese niño es hacernos un poquito más inmortales, si me lo permites, ¿no? Nos hace vivir el periodo que nos ha tocado experimentar en esta tierra con más intensidad. Y mi misión o mi objetivo cuando yo creé el formato de Otros Mundos era ese, ¿no? Era, por un lado, dirigirme a los adultos para recordarles que fueron niños, igual que yo me estoy recordando en la serie que yo fui niño, pero también dirigirme a los niños. La serie es blanca, ¿no? No es una serie en la que uno se deleite con el miedo. Yo no quiero hacer pasar miedo al espectador. Sí que quiero intrigarlo. Sí que quiero que si tiene algún sobresalto, ese sobresalto tenga un sentido y permita una reflexión. Pero no es el miedo por el miedo, no es el susto, no es la visión de lo paranormal, de lo misterioso, de lo, en fin, de lo desconocido, desde la perspectiva del que teme, sino desde la perspectiva del que quiere descubrir lo que hay.
Javier Sierra nos ha traído en habla hispana un término que nos encanta y que muchos usamos de vez en cuando, que es la ocultura, como cultura de lo oculto. Y de hecho, se organiza un congreso anual en León, él organiza un congreso de ocultura. Me gustaría que nos contaras qué tal ha ido la última edición de este congreso de ocultura, de qué temas hablasteis, y ahora nos vamos a meter con misterios del arte.
Bueno, enlaza perfectamente, porque la tercera edición de este Encuentro Internacional de Ocultura ha estado dedicado a los enigmas del arte. No podía ser de otra manera en un año como este, en el que estamos cerrando, ¿no? 2019 ha marcado el quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci y el bicentenario de la fundación del Museo del Prado. Los dos temas, como sabes, muy vinculados a mi obra. Yo tengo varios libros en los que hablo de tanto de Leonardo como del Museo del Prado, y quería rendirle un poco homenaje en este encuentro de ocultura. Tuvimos, por ejemplo, a Guillermo Solana, el director del Museo Thyssen, de la colección Thyssen-Bornemisza en Madrid, que nos habló de los surrealistas y la influencia que tuvo a principios del siglo XX y finales del XIX también un poquito, el espiritismo, ¿no? La creencia en el espiritismo y la moda que en esa época se vivió en torno a este asunto, y cómo se puede rastrear en obras de grandes genios de la pintura surrealista que sin la perspectiva del espiritismo no se entienden. También tuvimos a Lynn Pignett y Cliff Prince, que son dos viejos amigos que han escrito un libro ciertamente, en fin, debatido y polémico sobre la sábana santa, donde ellos apuestan por la idea de que la sábana santa es una falsificación medieval, como dijo el Carbono 14, pero una falsificación que encubre otro misterio, y es que para hacer la sábana santa había que tener conocimientos de fotografía, porque el hombre de la sábana santa parece grabado con técnica fotográfica sobre la tela, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablamos de estas cosas, debatimos sobre estas cosas y ojalá podamos seguir en ese foro, que son casi 700 personas en el Auditorio de León, podamos seguir haciéndolo en los próximos años, ¿no? Porque hay mucho de lo que hablar en ese entorno de la ocultura, ¿no? Es decir, que detrás de la cultura, de la gran cultura, hay aspectos ocultos y ocultistas a veces que merece la pena que sean conocidos y estudiados.
Sin ir más lejos, el ya citado Napoleón Bonaparte y su gran afición por el esoterismo y el ocultismo, que le lleva a la Gran Pirámide y que le lleva a preocuparse por oráculos y demás. Hay algunos libros interesantes sobre, bueno, los oráculos y los métodos adivinatorios que gustaba de consultar este Napoleón. Y como él, tantos otros políticos, artistas, todas las esferas, personas de primera talla internacional. Y ya hemos hablado alguna vez contigo, Javier, sobre algunos de estos personajes que son interesantísimos. Pero volviendo un poco al arte, ¿es un buen sistema para encriptar mensajes?
Bueno, es que durante muchos siglos era casi el único sistema, ¿no? para hacerlo. Hay que ponerse en situación. El arte, bueno, es algo que nos acompaña desde que el hombre es hombre, desde el paleolítico, con pinturas que cada vez se datan más y más atrás en el tiempo. Pero a eso que llamamos arte, convencionalmente, ya nos estamos refiriendo a cosas más cercanas, ¿no? Quizá después de la era cristiana, cuando el arte tiene una intención narrativa narrativa, la mayoría de las veces religiosa, y que después se fue transformando en una narrativa política. Los artistas, a partir de un determinado momento de nuestra historia, empezaron a ser gentes muy cultivadas, gentes que leían, que les permitían el acceso a textos en una época en la que esto no era tan normal, porque no, la imprenta se inventaría más tarde. Era gente que tenía, digamos, una idea más libre pensadora, ¿no?, de su entorno. Muchos de ellos rayaban la herejía, muchos de ellos se escapaban de lo que les imponían al resto de sus conciudadanos desde la iglesia o desde la corona, ¿no? Y esas ideas, que a veces eran provocativas o distintas, pues las inoculaban o las transmitían en sus obras de arte. A veces ponían pequeños detalles que permitían reconocerse a distintos artistas entre sí. Muchas pinturas pueden casi ser convertidas en tests de autorreconocimiento, ¿no? Si tú descifras este símbolo, es que sabes que perteneces a esta corriente o que has leído este libro. Claro, todo eso se ha perdido con el correr del tiempo, porque durante muchos años la historiografía del arte ha sido muy materialista, se ha centrado mucho en las escuelas pictóricas, en los materiales que se usaban, en su precio, en el valor, ¿no?, tanto mercantil como artístico de las obras, y poco en el mensaje y en las intenciones de los artistas. Claro, a mí justo me interesa eso, ¿no? Me interesa la intencionalidad, el uso a veces criptográfico que se ha hecho de algunas pinturas y bueno, todas las obras que yo he escrito, todos los libros que yo he escrito, El Maestro del Prado, La Cena Secreta o La Ruta Prohibida, que mencionan estas cosas, ponen el acento en esos detalles, en esa perspectiva.
Uh-huh. Y yo siempre me he preguntado, claro, un gran enigma, ¿no? ¿Qué quiso pintar en realidad Leonardo en La Última Cena? Y de alguna manera tú das muchas pistas y alguna respuesta en La Cena Secreta. Siempre te he escuchado decir que utiliza la novela también para dar respuesta a cosas donde no acaba de llegar una investigación, pero podemos también meterle ese componente novelesco. Eso se ve muy bien y me encanta, porque además seguro que no das puntadas sin hilo. Pero yo siempre pienso, ¿qué quiso pintar Leonardo? Si alguien quiere dejar un mensaje para la posteridad o incluso con la música, si alguien quiere cambiar el mundo a través de sus letras o de sus sonidos, claro, siempre piensas, ¿no sería más adecuado hacerlo de una forma más clara, que llegue más fácil a la gente y, claro, que sea más obvia por otra parte? Pero por otra parte, claro, siempre están por ahí los que no les gustaría nada ver este tipo de mensajes y perseguirían este tipo de mensajes. ¿O es que muchas veces están hechos solo para iniciados?
Bueno, yo creo que es un mecanismo de protección. Si tú transmites un mensaje muy obvio, muy, en fin, muy claro, muy intencional, los enemigos de ese mensaje, que siempre los hay, van a hacer lo imposible por destruirlo, por borrarlo de la faz de la tierra. Si en cambio lo encriptas y al final juegas, estableces un juego con el espectador o con el receptor de ese mensaje, que intuye que hay algo oculto, habrá unos cuantos que terminarán descifrándolo. Yo creo que eso es lo que le pasó un poco a Leonardo da Vinci. Piensa que cuando Leonardo pinta La Última Cena, lo hace para un refectorio, para un comedor de los dominicos en Milán. Los dominicos eran los guardianes de la ortodoxia, eran los patronos de la Santa Inquisición, ¿no? Y él, en vez de pintar la clásica cena, donde Jesús está instaurando el sacramento de la Eucaristía, está pintando un enigma, y todo el mundo sabe que está pintando un enigma. Él elige una frase del Evangelio de Juan, solo está en el Evangelio de Juan, el más raro de los evangelistas, ¿no?, donde Jesús anuncia a sus discípulos que hay un traidor sentado a la mesa. Y sabemos que es una intriga, que es un acertijo, porque no identifica a Judas claramente. Todos los personajes están sin halo de santidad y es cuestión de fijarse uno por uno en todos los comensales para ver si encuentras al que tiene intención de traicionar al maestro, ¿no? Y ahí es donde entras en el juego. Y ahí es donde empiezas a encontrar símbolos, actitudes en los personajes que confunden, que son debatibles, y es donde surgen las segundas, terceras, cuartas lecturas, ¿no? Yo creo que el arte es arte cuando huye de lo obvio. Fíjate, cuando inventamos la fotografía, la pintura sufrió una crisis brutal, ¿no? De hecho, hay tratados y tesis doctorales sobre ello, porque de repente la fotografía captaba lo obvio, ¿no? Ya nadie necesitaba a un pintor para retratarse. Con una cámara fotográfica bastaba. Así que la pintura tuvo que abandonar ese hiperrealismo y nacieron las vanguardias. De alguna manera volvió a la prehistoria, a lo figurativo, a lo simbólico, porque ya lo obvio lo, digamos, lograba una forma mecánica de obtener imágenes. Si el arte quería ser arte, tenía que volver a lo simbólico, tenía que volver a las segundas, terceras y cuartas lecturas. Leonardo, que siempre fue un visionario, ya en 1497 lo sabía, y aunque parecía que pintaba realista, estaba lleno de segundas y terceras y milésimas lecturas, ¿no?
Un genio que recordamos hoy y que además hemos tenido en Madrid exposiciones y un buen recuerdo para Leonardo da Vinci. Volvemos al Museo del Prado, donde también se guarda esa enigmática copia de la Mona Lisa, de uno de los discípulos de Leonardo. Y como ya saben nuestros oyentes, pues sí, cumple 200 años. Hace poquito hablábamos aquí mismo de las pinturas negras de Goya, pero quiero reclamar la presencia misteriosa de Luis Fauvel, el maestro del Prado, el título de esa genial novela que a muchos pues nos ha redescubierto la pintura. Y es que aquí yo quiero decir que cuando de pequeño nos llevan de excursión a este museo, o ya más mayores acudimos a él pero sin mucho conocimiento, a veces se peca, el guía de turno puede llegar a pecar de ser demasiado encorsetado o muy académico, o simplemente contarte lo que figura en los cuadros sin pasión alguna. Lo cual a muchos les hace aborrecer todo esto que llamamos la pintura. El Museo del Prado es un templo, yo le rindo devoción y he ido muchas veces con ese libro, con el Maestro del Prado bajo el brazo, y puedo asegurar que experimentas un cambio, una epifanía, una apertura, y ya vas buscando, como diría Rolf Carballo, a los duendes que por allí pululan. ¿Qué recuerdas tú de tu primera visita al Prado?
Bueno, yo mi primera visita al Prado la hago con 12 años, quiero creer, 12, 13 años. Yo no vivía en Madrid, mis padres no vivían en Madrid, y recuerdo como anécdota que cuando veníamos en fin, de provincias, ¿no?, a la capital a visitarla en aquellos años, mis padres decidieron enseñarnos dos cosas, ¿no? Una, el aeropuerto de Barajas. Claro, yo no había visto un avión en mi vida, ¿no? Y otra, el Museo del Prado. Creo que en aquella época me impactó más Barajas que el Prado, debo decir, ¿no? Pero con el correr de los años, a medida que vas estudiando y van pasando manuales por tus manos y accedes a bibliotecas y te encuentras con reproducciones de obras maestras del arte, pues te vas tropezando con esos cuadros que un día de niño viste en el museo, ¿no? Y se va encendiendo una lucecita en tu corazón, ¿no?, diciendo, aquí tienes que volver, tienes que verlo otra vez. Volví cuando regresé a Madrid para empezar mis estudios de periodismo, y es ahí donde aprovechaba los domingos para visitar el Museo del Prado, ¿no? Y es ahí también donde me di cuenta de que ninguna reproducción fotográfica hace justicia a las obras originales. Yo hay obras que he estudiado hasta la saciedad, para el libro del Maestro del Prado, por ejemplo, que estoy revisitando ahora y estoy descubriendo cosas que no había visto, que estaban en las fotos pero que no te fijabas porque la foto no te transmite con la pincelada el relieve o la textura o la luz que tienen de verdad, ¿no? Y la verdad es que es una fuente de conocimiento inagotable si se va a contemplar los cuadros, no si se va a mirarlos solamente, ¿no? Generalmente cuando vamos al Museo del Prado, claro, yo entiendo que hay que dejarse 14 euros en la taquilla, ¿no? Que no es poca cosa. Uno quiere aprovechar esos 14 euros para verse el mayor número de cuadros posibles. Hemos caído en la trampa de esta época en la que vivimos, que es la trampa de lo cuantitativo. Parece que lo que cuenta es lo cuantitativo. Tienes que tener mucha audiencia, tienes que tener mucho dinero, tienes que ver muchos cuadros en el Museo del Prado. No es verdad. Lo que tienes que tener es buenos cuadros, detenerte en unos pocos, si es en uno mejor, exprimirlo y sacarle de verdad el jugo que tiene, porque cada cuadro es una historia, ¿no? Igual que cada oyente es un tesoro. No basta solo con sumar oyentes, ¿no? Hay que cuidarlos y transmitirles cosas que sean importantes, o cada lector, ¿no?, en el caso de la literatura. Por lo tanto, Bueno, creo que ahí debajo también hay una pequeña lección que va a contracorriente de estos tiempos, yo lo sé, pero que creo que defiende la calidad por encima de la cantidad. Y es una reflexión que nos tenemos que hacer, ¿no? De vez en cuando.
Sí, vamos a decir desde ya que nuestros oyentes, que ya están metidos en este mundo del misterio, que sepan claramente que el Museo del Prado no es abarcable en una jornada. Además, tampoco es sano que estemos un día entero pegados a estos cuadros y viendo de uno a otro, puesto que acabaremos agotadísimos. Sin embargo, sí que es interesante pues ir yendo por zonas, además está muy bien distribuido el museo, y dedicarle el tiempo que se merece a algunos cuadros como los que vamos a comentar a continuación. Pero yo quiero volver a esos años 90, cuando estás en Madrid con tus estudios, y que nos cuentes un poco cómo era, ¿no? De alguna manera, los domingos al Prado, pero también hacías algunas visitas al Escorial.
Bueno, sí, claro, siempre que podía, ¿no? Cuando no tenía coche era más complicado en aquella época, porque bueno, el tren era como un viaje al más allá, ¿no? Yo lo recuerdo, el subir subías al Escorial, ¿no? A San Lorenzo, ¿no? Luego tenías que remontar, claro, hasta San Lorenzo para ver el monasterio. La estación está en el Escorial todavía hoy, ¿no? Así que ahí iba menos hasta que tuve coche y ahí ya la cosa cambió y recorría sobre todo dos lugares insistentemente, una y otra vez. Uno era el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde ya tenía amigos entre los guardias de seguridad y los guías, y me dejaban entrar en algunas zonas que a veces no estaban abiertas a los turistas por mantenimiento o por sabe Dios qué. Y el otro era la iglesia de la Veracruz en Segovia, ¿no? Que también permitía una excursión muy, muy interesante y sigue permitiéndola, con todo ese esoterismo en sus capiteles, en sus arquivoltas y en ese edículo, en esa especie de capilla secreta que tiene en el corazón esa pequeña ermita, ¿no? A las afueras de Segovia. Y aprovechaba aquellos años 90 y aquellos fines de semana, claro, para ver el Museo del Prado y para hacer también otra ruta muy madrileña, que era ir a Cuesta Moyano, que está muy cerquita, a buscar libros, al Rastro. Se puede ir andando desde Cuesta Moyano, se podía entonces y se puede hoy también, aunque a veces los madrileños tengo la sensación de que nos hacemos cada vez más ápodos, ¿no?
Sí.
Y desde luego detenerte en el Brillante a tomarte un bocadillo de calamares, o sea, eso era la gloria. Había también un sitio, Álvaro, en aquellos años, donde te vendían perritos calientes y hamburguesas a las que llamaban ovnis y fortalezas volantes.
Increíble.
Su calidad gastronómica dejaba mucho que desear, pero con ese nombre yo las ingería con pasión también.
Imagínate, yo también caería en esa trampa, ¿eh? Por el nombre ya me han ganado. De hecho, hay cerca de la Gran Vía hay un bar llamado El OVNI, que nada tiene que ver con la ufología, pero que les gustó el nombre. Se habla de un antiguo dueño, hay leyendas sobre ese bar, pero verdaderamente es un bar de lo más normal. Pero claro, bar OVNI, pues ya vas para allá, ¿verdad?
Sí, es inevitable. Igual que muchos hemos pasado, claro, no podía ser de otra manera, por el antiguo Café León, ¿no? Que hoy es un pub irlandés, buscando un poco las esencias, los ecos de las tertulias que en los años 50 y 60 se realizaban ahí, las primeras tertulias sobre platillos volantes en España y desde luego en Madrid, ¿no? Pero bueno, yo creo que Madrid tiene todos esos rincones, de alguna manera, listos para ser explorados, ¿no? Sí. El madrileño puede hacerlo y debe hacerlo a pie, por favor, que lo hagan a pie o en transporte público, que es como llegas mejor a los sitios.
Sobre todo que no lo hagan en patinete, porque estamos invadidos de alguna manera y a veces corremos peligro. Bueno, vamos allá, vamos al Escorial y vamos a un monarca que yo imagino, que, vamos, a ti y a muchos de nosotros nos ha apasionado, como es Felipe II. Él tenía un gusto especial, a pesar de que supongo que no le gustaría reconocerlo, pero tenía un gusto especial por lo que llamamos ocultura. Y mismamente su forma de marcharse, su forma de morir ya lo demuestra. Parece que su padre, Carlos V, también tuvo una muerte con prolegómenos misteriosos. Y la pregunta es muy fácil y a la vez muy compleja. ¿Hay cuadros que son ventanas al más allá?
Bueno, se pintaron para ello, no hay ninguna duda. Y una de ellas, desde luego, es La Gloria de Tiziano, que se encuentra en la entrada de la Gran Galería del Museo del Prado, y que el padre de Felipe II, Carlos I, tuvo en su exilio en Yuste, en el monasterio de Yuste, en la iglesia de Yuste, que es una iglesia muy particular. El altar está muy elevado, hay que acceder a él por unas escaleras, una rampa de escaleras. Pues allí detrás del altar estaba colocado este cuadro, y Carlos V se tumbaba todos los días en esas escaleras, levantaba la mirada desde el suelo y se veía a sí mismo representado entre los principales personajes de la cristiandad, mirando a la Santísima Trinidad representada en los cielos, que le abría la puerta al reino de la inmortalidad, ¿no? de la vida eterna. Ese Carlos V que Tiziano retrató no era el emperador, en realidad era el alma del emperador. Está desnudo, cubierto por una sábana blanca, con la corona de emperador en el suelo, o sea, no es el emperador clarísimamente. Y a mí eso me plantea muchas preguntas, ¿no? Porque Carlos V lo encargó ex profeso para verse a sí mismo muerto, preparándose para entrar en el otro lado. Claro, aquello tuvo que impactar mucho a su hijo, ¿no? A Felipe II, que heredó la corona, y buscó su propia puerta, y la encontró en el Jardín de las Delicias. Se cuenta en las crónicas del tiempo que Felipe II, además de pedir que lo rodearan de sus reliquias más preciadas, reliquias de santos, de las que el Escorial, como sabes, es quizá el mayor depósito del mundo, también que quiso contemplar ese cuadro del Jardín de las Delicias, uno de sus favoritos, porque pensaba que le permitía el acceso al otro lado, ¿no? al reino hacia el que él en su agonía se estaba dirigiendo. Y eso es muy interesante, porque quizá esos dos reyes, esos dos monarcas, estaban recuperando una de las funciones primordiales del arte del Paleolítico, cuando esas pinturas en el corazón de las cavernas servían para rituales mágicos, sin ninguna duda. No sabemos muy bien qué clase de rituales, pero entendemos que podían ser rituales vinculados con la muerte, conectados con la profundidad de la tierra, con la oscuridad absoluta, casi, fíjate, en un Ouroboros, en un círculo perfecto, casi como la cámara del rey de la Gran Pirámide con la que empezábamos esta charla, ¿no?
Pues sí, pues sí. Sin embargo, Hieronymus Bosch, el Bosco, tenía claves o tenía acceso a unas claves más bien esotéricas para pintar un cuadro que, además, hemos hablado del surrealismo, un cuadro que inspira, o que sin duda se ven ahí trazas de la obra posterior de Salvador Dalí. Ese cuadro inspiró tantísimo a un monarca que fue, bueno, paladín defensor del catolicismo y poco amigo públicamente de estas vertientes ocultistas. Es verdad que, como se cuenta, este cuadro, digamos que hay que leerlo al revés de cómo estamos acostumbrados, es decir, de izquierda a derecha. ¿Hay que leerlo de derecha a izquierda?
Bueno, es que lo que hay que saber es que cuando llega ese cuadro a la corte española, viene de Centro Europa, viene de los Países Bajos, de un palacio de la familia Orange. Cuando llega a España, causa un gran revuelo, un gran escándalo. Efectivamente, el rey católico por excelencia recibe una obra de arte cerrada, porque el Jardín de las Delicias es un tríptico, es como un armario, ¿no?, que se cierra, que cuando se deja a la vista su corazón, su interior, muestra una especie de orgía, ¿no?, de una enorme cantidad de personajes desnudos, hombres y mujeres, mezclados entre sí, haciendo cosas muy raras, sujetando frutos que dan a entender una simbología casi erótica. En fin, era una obra muy provocativa. Nadie desde el mundo clásico antiguo, desde Grecia, había pintado tantos desnudos juntos en un solo contexto gráfico, y eso le provoca a la corte de Felipe II un problema de conciencia, ¿no? Era como, no sé, como reconocer que tienes una película porno en tu colección, ¿no? ¿Cómo supera eso Felipe II? Bueno, pues lo supera gracias a su confesor, ¿no?, el padre José Sigüenza. Él es el que le da la clave de lectura que ha pasado a la historia del arte para digamos, minimizar el pudor, ¿no?, que se sentía en esa época. Y José Sigüenza dice que en realidad era un cuadro de meditación sobre a dónde nos conduce el pecado. En la tabla de la izquierda se ve a Adán y Eva con Dios Padre en el momento de la creación de Eva, el momento en el que Dios presenta a Eva a Adán, En la tabla central, la de la orgía, entre comillas, vemos la multiplicación sin control de los hijos de Adán y Eva. Y en la tabla de la derecha, es una tabla oscura, diabólica, están los hombres y mujeres modernos representados. Hay clérigos, hay soldados, hay nobles, hay princesas, que están también en una actitud como de vagabundeo, ¿no? Como perdidos. Lo que dice el padre José Sigüenza es que ahí se está indicando qué puede pasarnos si pecamos tanto, ¿no? Somos hijos de Adán y de Eva, de una pareja sin pecado, pecamos en el centro de la tabla, pecamos mucho, y nos vamos a destruir, llegamos al apocalipsis en la tabla de la derecha. Bueno, eso es lo que ha pasado a la historia del arte como la explicación oficial, pero hay otra. Sabemos que Jerónimo Bosco flirteó con una secta centroeuropea llamada los Hermanos del Espíritu Libre, los Adamitas. Uh-huh. Ellos creían que el ser humano vivía en el infierno ya, ¿no? Que esta época en la que estamos es el infierno. No puede haber nada peor que esto. Pero hay una posibilidad de redimirnos, y es imitar a Adán y Eva o ponerlos como modelo para que si alcanzamos ese modelo, podamos generar una nueva generación, un nuevo Adán y una nueva Eva puros que nos saquen del atolladero en el que estamos, ¿no? Y desde ese punto de vista, el Jardín de las Delicias debe leerse el infierno como una representación de la época del Bosco, la tabla central, la de la orgía, entre comillas, como los esfuerzos que hacemos al intentar parecernos a Adán y Eva, porque nos hemos quitado las ropas para parecernos a ese Adán y Eva previos al pecado, y la tabla de la izquierda no son Adán y Eva, son el hombre y la mujer del futuro, no con Dios, sino con Jesucristo, tutelando lo que estaba en el credo de esos adamitas, de que llegaría un reino milenario en el que Dios Padre descendería a la tierra, regeneraría a nuestra especie, creando un nuevo Adán y una nueva Eva, y gobernaría durante 1000 años este planeta.
Bueno, maravilloso. La gente que se lleve este programa y lo esté escuchando en el Prado, delante de esa tabla, yo creo que va a cambiar muchísimo. Y por supuesto, si se lleva al maestro del Prado bajo el brazo, pues mejor todavía. Y vamos a terminar con un español, porque el gran Diego Velázquez, y esto lo uno mucho a las jornadas de ocultura, el gran Diego Velázquez, y a otros mundos, por supuesto, también practicó este arte de los secretos.
Sí, sin duda. El gran Diego Velázquez fue un personaje extraordinariamente culto, un pintor que tenía una biblioteca sobre mitología, sobre astronomía, sobre astrología muy notable, y que deja ver su enorme conocimiento en obras, en fin, desde las hilanderas hasta la fragua de Vulcano, y por supuesto llegando a su obra cumbre, que son Las Meninas. Pero en el caso de Las Meninas hay un detalle interesante. El cuadro se pinta en un momento de la corte española muy delicado, ¿no? Estamos en 1656. Felipe IV se ha quedado sin heredero. Su hijo, el príncipe Baltasar Carlos, ha muerto. Algunos dicen que de sífilis, otros dicen que de apendicitis, los más píos, a los 17 años de edad, y ha dejado a la corona española sin posibilidad de un heredero. Ese príncipe Baltasar Carlos iba a casarse con una jovencísima princesa europea, Mariana de Austria, también de 17 años, que es, a la muerte del príncipe, casada con Felipe IV, que ya era un abuelo, para ver si podían tener descendencia, ¿no? Y a Felipe IV, anciano, y a la joven Mariana de Austria la vemos en el espejo de Las Meninas, al fondo, ¿no? Son los que contemplan esa escena. Lo que descubrió Ángel del Campo Francés, un ingeniero de caminos hace muchos años y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, es que la disposición de los personajes del cuadro de Las Meninas no es accidental. En realidad es un talismán astrológico, en el que vemos representado, con todos esos personajes unidos, si se unen con una línea recta, el símbolo de Capricornio. Capricornio es el signo astrológico de Mariana de Austria, de la joven reina, de la que toda la corte en 1656 está esperando que se quede embarazada, casi de milagro, del pobre anciano ya, Felipe IV, ¿no? Y no solo eso, los personajes más iluminados forman una especie de U que remite a una constelación que se veía muy bien, se ve desde Madrid, que es la constelación de Corona Borealis, cuya estrella central es, se llamaba en los catálogos estelares Margarita Borealis. Margarita es el nombre de la infanta que aparece en el centro del cuadro, es la niña del centro, y es un poco la llave de acceso a la interpretación astrológica del cuadro, ¿no? Cuando uno descubre que Margarita, la hija de Felipe IV, representa a Margarita Borealis, de una constelación, uno cierra el círculo, se da cuenta de que es un talismán, descubre el signo de Capricornio y descubre también que el cuadro se pintó para proteger a los monarcas en ese empeño de darnos un heredero a la corona. Solo eso explica esa intención mágica astrológica, que no es la primera vez que usa Velázquez, por cierto, solo eso explica el tamaño del cuadro. El cuadro no es un cuadro decorativo, no es un cuadro menor. Es tan grande como los retratos reales que se encuentran en la Sala 12 del Prado. Es un cuadro gigantesco, colosal, enorme, que le llevó mucho trabajo a Diego Velázquez. Es un cuadro que tiene una importancia capital en la descendencia española. Y finalmente, de algún modo, Álvaro tuvo éxito, porque de esa unión de Felipe IV, el viejo, con Mariana de Austria, la adolescente, surgió Carlos II, el hechizado, por cierto.
Y quedaría para hablar muchísimo también. Apasionante. Y de verdad que sumergirte así en el mundo de la pintura te hace verla completamente distinta, con otros ojos, y desde luego que te hace buscar más. Yo estoy seguro que ahora mismo han pasado unos, corrígeme si me equivoco, a punto de cumplirse 7 años desde que sacaste El Maestro del Prado, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente. Sí, casi, casi. Sí, en 2020 se cumplen 7 años. 7 es un número mágico, también lo sabes. Sí. Y yo espero que 2020, si tengo la fuerza y, en fin, la perspicacia que necesito, ojalá publique la continuación del Maestro del Prado, porque sabes que el Maestro del Prado se quedó en alto con un enigma y estoy trabajando muy duro en ese enigma para ver si lo resuelvo.
Bueno, ya sabes, y ya sabes que esa iba a ser la pregunta, que hoy en día, ya en los prolegómenos del 2020, tendrías material para hacer una continuación sin duda. De nuevo, rebuscando entre las obras del Prado.
Sí, sin duda. El Prado es infinito. No solo es el Prado que vemos en Madrid, ¿no? También es el Prado disperso. Esas obras que están en diputaciones, en museos, en despachos, en el Senado, en el Congreso, en tantos lugares que son del Prado, son depósito del Prado, y que también están conectados con los cuadros que vemos en el Paseo del Prado, en el corazón de Madrid, que nos cuentan historias, claro.
Luis Fauvel es para nosotros un personaje mágico, un chamán que nos hace, bueno, que nos abre el mundo del arte con otros ojos distintos y que su presencia se quede en ese limbo mágico que nos encanta. Otro día te emplazo, porque ya no nos queda tiempo, para que hablemos del fuego invisible, que creo que es mejor que lo tratemos aparte con algunos misterios del Parque del Retiro, pero me gustaría que nos dijeras unas palabras, porque sabes que va a surgir un proyecto llamado El Gato Negro, una revista dedicada, además que se va a repartir de forma gratuita, una revista. Ya en sí, el hacer una revista es un proyecto de locos, pero bueno, va a estar dedicada a muchos misterios que tienen que ver con Madrid y que seguro que Javier Sierra va a estar presente. Dinos algunas palabras para un proyecto que sin duda va a ser arduo, pero apasionante.
Bueno, yo sigo con mucha atención la locura de Jorge Coello, ¿no? De lanzar este Gato Negro en Madrid como publicación gratuita de Ocultura. Y me parece muy, muy loable que lo haga, ¿no? Necesitamos ese tipo de publicaciones, ¿no? Esos lugares de reposo en los que no solamente los que nos dedicamos a esto tenemos oportunidad de meditar y de reflexionar y de escribir sobre ello, sino también para los lectores, ¿no? Que tengan ese espacio donde encontrarse con el mundo de las ideas. La palabra impresa, la palabra escrita, sigue siendo muy valiosa y muy necesaria en estos tiempos, así que le deseo la mejor de las suertes a esta aventura.
Ya sabes que si no te digo algo, Jorge me mata. Así que estamos en ese proyecto y esperamos verte, pues, tanto en las ondas como, pues, en algún evento que hagamos conmemorativo. Javier Sierra, mucha suerte con Otros Mundos. Esperamos tus próximos trabajos y muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Hasta pronto.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues al hilo de lo que comentaba Javier Sierra, antes de terminar, quería hablar de otro autor que está, y bien comentado, y bastante interesante. Además, lo que se dice de él y de su cuadro, ahora os lo voy a contar, es auténticamente casi de película. Es súper interesante. Me refiero a Bruegel el Viejo y me refiero a un cuadro llamado El Triunfo de la Muerte, que nos habla de la peste. Pero en ese cuadro podemos ver lo que podría ser una escena de película de terror. Una serie de zombies, en este caso, bueno, esqueletos, que se han levantado y esas huestes esqueléticas están acosando a los últimos seres humanos, mandándolos por un pasillo, por un túnel, hacia otra vida distinta. Y en el cuadro además se puede ver perfectamente que ni reyes, ni religiosos, ni gente humilde, ni tampoco adinerados. Nadie se va a librar al triunfo de la muerte. Nadie se va a librar de ese último final. Y no te va a servir de nada tu corona, tu báculo, ni nada de las posesiones que quieras llevar. Bueno, pues es que quería comentaros que en Madrid, haciendo un poco de agenda, tenemos una exposición muy interesante sobre los Bruegel, ¿vale? Entonces, nada, el Palacio de Gaviria está acogiendo una exposición sobre la familia Bruegel, que es, según dicen en la nota de prensa, pues una muy buena oportunidad para conocer esta saga de pintores holandeses que marcó la historia del arte europeo entre los siglos XVI y XVII. La muestra está comisariada por Sergio Gaddi y estará compuesta por cerca de un centenar de piezas representativas del linaje de estos pintores. Durante el recorrido podremos admirar la amplia selección de obras de los 7 miembros más destacados de la familia: Pieter Bruegel el Viejo, Pieter Bruegel el Joven, Jan Bruegel el Viejo, Jan Bruegel el Joven, Jan Peter Bruegel y Abraham Bruegel, además de Ambrosius Bruegel. Bueno, unos son más conocidos que otros a lo largo de la historia, por algo será. Bruegel el Viejo a lo mejor es el más icónico, pero no dejéis de ver estas piezas, porque además la exposición se completa con una visión del universo pictórico de esta época gracias a piezas representativas de una veintena de artistas, atención, como Rubens el Bosco o David de Teniers el Joven. La ruta comienza con el primer artista de este árbol genealógico, Pieter Bruegel el Viejo, entre 1525 y 1569. Sus obras son un reflejo de la sociedad de la época, pero también una reflexión sobre la cotidianidad y los más profundos vicios humanos. Le seguirá su hijo, Pieter Bruegel el Joven, quien aseguró la difusión de la obra de su padre realizando auténticas copias de sus cuadros. El siguiente será Jan Bruegel el Viejo, el segundo hijo de Pieter Bruegel el Viejo. Este homenaje a su padre en estilo y en temática, pero además con una mayor libertad en sus interpretaciones. Bueno, en fin, quiero que os paséis por allí, que os paséis por el Palacio de Gaviria y, bueno, pues pongáis interés porque tenemos hasta el 12 de abril, así que tiempo hay. ¿Podéis pasar a esta exposición con el libro del Maestro del Prado? Bueno, sobre todo está enfocado a esta obra, a la obra del Triunfo de la Muerte que encontráis en el Museo del Prado. Pero en fin, yo no dejaría de ver la obra de estos artistas, porque sí, hay simbología. Aunque el cuadro más misterioso tal vez está en el Museo del Prado, pero no dejéis de pasar por el Palacio de Gaviria. ¿Y qué decir de la tertulia con Javier Sierra? Pues que es una delicia, que me siento un auténtico privilegiado y sé que a muchos os hubiera gustado estar a mi lado y preguntarle cosas. Pero bueno, espero haber estado a la altura y espero que vuelva, por supuesto. Espero que vuelva porque hay un capítulo, o mejor dicho, una novela suya que tiene que ver con el Retiro, con el Parque del Retiro. Y yo tengo una historia con el Parque del Retiro. Yo tengo una parte de mi biografía unida a este parque, como muchos madrileños. Parque donde de niño se juega y de mayor se juega a volver a ser niño. Cuando te compras un libro en la Feria del Libro y paseas por sus senderos en busca de un banco tranquilo o de un césped donde sentarte de forma agradable a leer, siempre con la esperanza de que el duende vaya a estar cerca, de que sea hoy el día propicio para ver al duende. En el libro que le dio el premio Planeta a Javier Sierra, en El Fuego Invisible, pues tiene algunos escenarios que acontecen la historia en el Parque del Retiro. Y cómo no, yo lo sé de buena tinta, que el escritor turolense pues tiene vinculación con este parque, entre otras cosas porque, bueno, él ha estado muchas veces firmando. De hecho, yo creo que Javier Sierra es muy posible que le conocí en alguna de sus múltiples firmas. Tengo ahí una colección de libros firmados en la feria. Y yo creo que ahí, en el tú a tú, fue cuando me ganó del todo, ¿no? Cuando se para y atiende a todos los que están haciendo cola para que les dedique el libro. Y las dedicatorias, me lo podéis confirmar vosotros, si tenéis algún libro de Javier Sierra en casa, las dedicatorias que son magníficas siempre, con una caligrafía bonita, pero además con un mensaje profundo que cala, y a veces hay personas a las que les pone un mensaje que acaba siendo casi sincrónico, sincronicidad, casi profético, para su biografía, para su vida y en fin, para el devenir de sus tiempos y para lo que esa persona estaba esperando que alguien le dijera, ¿no? Entonces es un lugar genial, el Parque del Retiro, donde, por ejemplo, se reivindica en la novela una montaña artificial. Se reivindica un lugar tan bonito y tan olvidado en Madrid, por desgracia, como la montaña artificial del Parque del Retiro, con su historia de Fernando VII, ese rey que decide construirse allí ese refugio casi, en su reservado, en una parte privada, cuando ya el parque era visitable por todos los madrileños y por todos los turistas. Pero bueno, Fernando VII se queda con su reservado y resulta que ahí construye una serie de edificaciones, algunas de las cuales encierran misterios. No quiero avanzaros mucho porque, bueno, me gustaría hacer un programa solamente sobre el Parque del Retiro y espero contar de nuevo con la complicidad de Javier. Pero como digo, para hacer un balance de esta entrevista, lo que quiero transmitir y que todo el mundo tenga muy en cuenta, lo primero es que aquí cerramos de momento, pero vamos a cerrarlo en falso por la noticia que nos ha dado Javier de que quiere retomar su libro del Maestro del Prado, quiere hacer una segunda parte, pero cerramos con un punto y aparte nuestra saga sobre el Museo del Prado. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición en iVoox, 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 en esta aplicación y a través del ordenador, los episodios de Madrid Misterioso. Y además tenéis a vuestra disposición en la web de Onda Madrid, de Telemadrid, todos los datos sobre este programa, todos los episodios antiguos. Así que no hay ninguna excusa para no visitar el Prado de esta manera, con los ojos o con la mirada cambiada. Porque es verdad, visitar un museo, para mí, ahora mismo, es un placer. Pero yo sé que no soy la misma persona que hace 10 o 15 años. No lo soy. Y he visitado museos desde bien pequeñito. Pero no lo veía, incluso me aburría. No lo veía de una manera apasionante. Ahora sí, algo habrá cambiado y a lo mejor estoy un poco iniciado en este mundo de los misterios. Pero no soy nadie especial, ni estoy tocado por ninguna varita. Se trata de abrir un poco la mente y de saber con quién compartirlo, por ejemplo. Y ahora me refiero también incluso a con quién vas al museo o a quién llevas en los cascos, a quién estás escuchando o quién estás leyendo antes de ir a ese museo. Además de este libro de Javier Sierra, a mí me ha abierto muchísimo los ojos otro que ya he mencionado durante el programa. Se llama Los Duendes del Prado. Es un libro alucinante y dificilísimo de encontrar. También tengo mi historia con cómo encontré ese libro. Es imposible encontrarlo en librerías convencionales. Sí de segunda mano, pero de segunda mano puedes gastarte una buena fortuna. Amigos, como siempre digo, gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Volvemos la próxima semana con Misterios Navideños y espero que estéis ahí como siempre y que compartáis por favor el programa.